Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy estoy yo nada más. yo creo que yo he hablado en otras ocasiones que he estado haciendo episodios solo. Este es algo que yo quiero tratar de hacer un poquito con más frecuencia. ¿Sabes? En adición de tener invitados y hacer entrevistas y más los shows en vivo y todo eso, voy a jugar más con yo tener episodios yo solo hablando con ustedes, porque también quiero experimentar con segmentos y simplemente otras cosas. Yo quiero, este año le quiero dar un refresh a Dulce Compañía y pues estamos en proceso de... Oye, pero hablando, ahorita mencioné Dulce Compañía Live, quiero dejarles saber rapidito que este domingo 23 de febrero tendré Dulce Compañía Live en Ojalá Piquisi, como lo tenemos regularmente, que tenemos un show de Dulce Compañía Live el último domingo de cada mes allá en Ojalá Piquisi en Caguas. Y en esta ocasión va a regresar al show la reina de las charadas, Cristina Sánchez. So, ella va a ser mi invitada esa noche. Regresa nuevamente la Impro Sound Machine como la banda y orquesta de Dulce Compañía Live. Y también hay otra sorpresita. Cosas que todavía no tengo confirmadas, o no sé si las voy a mencionar. Anyway, so ese domingo 23 de febrero los vemos en Ojalá Piquisi en Caguas. Que de hecho, hablando de cosas y que quiero experimentar y eso, aquellas personas que han visto o han escuchado los episodios de Dulce Compañía Live saben que yo también cuento con un pequeño juguete que lo tengo aquí. tengo aquí tengo mi maquinita de efectos de voces, que algo que también, exacto, como dije, que he querido implementar hasta los episodios regulares, porque, mano, esta maquinita a mí me salió cara para yo estar usándola en los shows en vivo nada más, ¿ves? Porque
tengo para hacer este tipo de efecto de voz,
también tengo esto es como un megáfono, ¿qué más tengo aquí?
Simplemente armonías. Básicamente,
este preset se llama, porque esta máquina, esto como tal, esto es algo que usan cantantes para hacer su show en vivo, básicamente para ellos tener sus efectos de voces y eso, ¿verdad? Y yo estoy usando esto para comedia, para show en vivo. Esto tiene varios presets que tienen nombre del estilo que está emulando. Y por ejemplo, esta máquina tiene un preset ahora mismo que se llama Cali Hotel, que pues sería Hotel California. Y bueno, ustedes me dicen si esto suena como Hotel California.
Welcome to a Hotel California.
O sea, esto tiene... Ya, papi, este video me lo van a en YouTube, me lo va a quitar, me lo va a demonetizar del idéntico que quedó eso. Anyway, so sí, esto ha sido algo que llevaba tiempo queriendo traerlo a los episodios regulares. Lo que pasa es que pues, tengo que ver cómo hacerlo, porque aquellos que están viendo el video se podrán fijar que estoy usando headphones ahora mismo. Yo típicamente en los episodios de Dulce Compañía yo no uso headphones, porque yo grabo el audio y después en postproducción lo modulo, lo trabajo y todo eso, pero para poder escuchar los efectos de voces pues, me tengo que poner los headphones. Y pues yo para implementar esto en los episodios regulares voy a tener que hacer un invento ahí de splitear los headphones para que los invitados puedan escucharlo. Pero entonces, pues, eso conlleva otras cosas de producción que, nada, se harán. Porque como dije, este año quiero hacerle unos cambios y unos ajustes a Dulce Compañía. Simplemente para hacerlo un show. Nada, que a ustedes les sigan gustando. Yo asumo que si está escuchando o viendo este podcast es porque te gusta Dulce Compañía. Pues yo básicamente quiero buscar las cosas que a ustedes les gustan y hacer más de eso. Y también intentar cosas nuevas que quizás pueden convertirse en cosas favoritas de ustedes. Yo estoy ranteando. Como quizás algunos de ustedes saben, pues yo hago streaming de videojuegos en la página de Yo Soy Un Gamer. Y yo llevo desde octubre metiéndole mano. Estoy por lo regular 3 días a la semana jugando diferentes tipos de videojuegos. Y pues, hermano, o sea, yo en mi canal de YouTube tengo un segmento que se llama Memory Card, que es donde yo juego videojuegos retro, pues ese segmento ahora yo lo hago en vivo cuando estoy streameando. Típicamente se hacen los lunes. Son los lunes en Yo Soy Un Gamer, son días de videojuegos clásicos. Y déjame decirle, o sea, yo, aparte de hacer ese segmento en mi canal de YouTube, yo como tal no tenía experiencia streameando videojuegos. O sea, yo he sido un gamer.
¡Yo soy un gamer!
¡Yo soy un gamer! Tengo que acordarme que tengo esta vaina y puedo hacer efecto en cualquier momento. Anyway, so, yo he jugado videojuegos toda mi vida, pero eso de streamear y estar en vivo jugando y hablando con la gente, todavía es nuevo para mí, pero llevo ya desde octubre y pues quiero hacerle como que un update. Y entiendo que, pues, mano, eso no es tan fácil como la gente piensa, porque de verdad yo me he dado cuenta que está cabrón hablar por 5 horas corridas, hablar con la gente que está en el chat, que están comentando, están reaccionando a lo que tú haces y todo eso. O sea, es bien divertido, pero definitivamente algo cansa. Que no es tan fácil como quizá mucha gente de afuera lo ve, como que, ah, no, papi, eso es ponerte a jugar y la gente lo va a ver y ya, no, mano, eso conlleva un poquito más de lo que uno consideraría. O sea, adelante, pues, tienes que jugar algo medio interesante, pero que si el juego de por sí no es tan interesante, pues entonces tú tienes que dar la milla extra y pues buscarle lo entretenido al juego y eso. Que nada, o sea, honestamente, a mí estar haciendo videos para YouTube y podcasteando en particular ha sido mucho entrenamiento para tú estás hablando mierda, en verdad. Cuando uno está streameando videojuegos, tú estás hablando mierda por todo ese tiempo. Y tienes que entretener. Y no sé, pues yo todavía, o sea, siento que todavía soy un rookie, pero le he pasado muy bien, mano, porque ha sido una experiencia súper positiva. Porque todavía lo hay cuando streameo. Mucha gente pendeja en los chats siempre lo hay. La gente que pregunta, ¿y por qué tú estás jugando esa porquería de juego? Y toda esa cosa, pero como en todo, hay gente que piensan que porque tienen una opinión, a mí me tiene que importar lo que ellos tengan que decir. Pero es bien divertido, yo me he dado cuenta que, mano, es fácil streamear por varias horas cuando es un juego divertido, cuando tú estás bien envuelto y todo eso. Hacho, pero de momento a mí me tocan jugar unos juegos que yo digo, diablo,
papi, esto ha sido un mame, este juego no es divertido, Dragon Ball Z, Kakarot, wow, mi pana, what the hell.
Eso fue un juego, el juego de Dragon Ball Z, de Kakarot, eso fue un juego que, papi, yo tuve 3 semanas, todo el mundo preguntándome si estaba bueno o malo. Honestamente, yo soy bastante indiferente a ese juego. No es que es malo, papi, es que no sé. No sé ni cómo. Yo siento que está, por unos lados, sobrecomplicado y por otro lado, no lo suficientemente elaborado. So, you know. Pero yo pienso que si tú eres fanático de Dragon Ball Z y todo eso, pues puede ser divertido ver pues una adaptación de toda esa saga en versión videojuego. So, you know, en ese sentido está cool. Pero más bien a lo que iba con eso es que, pues, a veces me toca jugar unos juegos que es como que, diablo, sacarle entretenimiento a esto va a ser difícil. Pero considero que definitivamente estar streameando ya por, ¿cuántos meses? Sí, como 4 meses. Eso es entrenamiento para estas cosas que estoy haciendo aquí ahora mismo, que es hablar con ustedes solito. Porque déjame decirte, uno está hablando ahí solo por ahí para abajo y un ejercicio bien interesante, un músculo que yo pensaba que yo tenía pulido y hasta que me tocó pasar Resident Evil ahí en stream, pues yo dije, ah, ok, wow, uno tiene que estar aquí dándolo todo. Pero hablando de eso de videojuegos, pues han podido notar que yo no he soltado episodios de Memory Card, que es el segmento de videojuegos retro que tengo en mi canal de YouTube. No he soltado segmentos de eso por un largo rato, y es porque, como yo lo estoy streameando todos los lunes en Yo Soy Un Gamer, pues he esperado a tener una cantidad de juegos juego jugado, súper redundante. Básicamente he estado acumulando todos esos streams y editándolos poco a poco para publicar videos y episodios de los diferentes gameplays semanalmente sin falla. So, exacto, yo tuve todo este tiempo básicamente recopilando y editando y preparan, wow, todo eso rimó, pero básicamente para que sepan, la semana que viene vamos a continuar con el gameplay de Donkey Kong Country, que yo he empezado a jugar Donkey Kong Country, hay dos partes de ese gameplay y pues hay tres partes más que faltan para que se acabe. So, la semana que viene vamos a soltar la parte 3 de ese gameplay y después la próxima semana pues seguiremos con las próximas partes de ese gameplay, o a lo mejor voy mezclando como que una semana pongo una parte de uno de los juegos y después la próxima semana pongo una parte de otro juego. Realmente ahí sí que pues yo me gustaría saber qué ustedes piensan, o sea, feedback en términos de si ustedes consideran que hace más sentido que yo suelte todas las partes de un juego y cuando ya esté finalizado, pues comienzo y empiezo a tirar otro juego. Nada, yo pienso que a lo mejor lo estoy pensando demasiado, a lo mejor eso ni importa tanto. Pero pues, pero si tienen una opinión, me encantaría saberla, porque definitivamente, como dije, soy medio rookie en esto de crear contenido de videojuegos. Y algo como yo personalmente, yo no veo streams, yo no veo otra gente streameando videojuegos. Yo antes lo que veía por YouTube, yo veía Game Grumps. Y yo veía Game Grumps cuando estaba JonTron. Antes, eso fue al principio, hace mucho, mucho tiempo ya. So, realmente esa es mi referencia de contenido de videojuegos así en YouTube. Y obviamente yo sé quién es PewDiePie, pero, you know, yo no veo PewDiePie y tampoco yo quiero hacer ese estilo de gameplay. O sea, yo quisiera ser así exitoso, pero tú sabes, yo siento que también ha habido mucha gente que han querido tratar de hacer el estilo de contenido y no le sale, porque pues, tú sabes, el flow de PewDiePie es de él. Y yo creo que toda persona que trata de imitarlo, lo que hace es que terminan sonando, se ven súper, sí, se ven falsos, se ven que están tratando de copiar el estilo y pues básicamente, yo creo que lo más importante, ya este es yo consejo para ustedes, los creadores de contenido. Yo pienso que lo mejor que tú puedes hacer, no importa lo que sea que tú vas a hacer, sea un podcast, sea música, arte, whatever. Tú sabes que tú hagas algo que sea en tu voz, que suene a ti. No trates de decir cosas o hacer cosas que no sean auténticas a tú como persona. Tú sabes, porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta que tú estás siendo falso. La gente se está dando cuenta que tú estás intentando hacer algo que claramente no eres. Y por lo menos lo que yo me he dado cuenta es que definitivamente, o sea, si tu estilo es que tú eres medio weird y te gustan juegos de pony, pues loco, métele a eso. Olvídate, o sea, que busca entonces cómo tú puedes maximizar eso en una forma entretenida y vacile. No trates de ser el más chistosito, si a ti no te sale eso naturalmente, o hacer el más badass, o hacer el más whatever. El punto es que en lo que sea que tú vayas a hacer, hazlo en tu propia voz, porque sea la madre, necesitamos más voces genuinas en todos los medios. Ya yo estoy cansado de escuchar a toda la gente copy-paste que andan por ahí, y esto no es tiradera a absolutamente nadie. Esto es más bien que definitivamente hay una gran necesidad para autenticidad en el arte y en los medios. So, mete mano, mano. Quizás esa voz auténtica tuya podrá hacerle la próxima cosa exitosa, que de momento va a estar jangueando en el carro o en un chinchorro y va a escuchar tu cancioncita. Yo tengo una voz auténtica. Y yo no sé qué efecto fue ese. En verdad, no suena tan cool como yo pensaba que iba a sonar. Hoy es 14 de febrero, bueno, por lo menos en el día que se está publicando este episodio, es el 14 de febrero del 2020, el Día del Amor y de la Amistad. Y de verdad que San Valentín llegó este año y nadie le importó un carajo, porque han estado pasando tantas cosas en este país alrededor del mundo que es como que, loco, pichea. Y además, de verdad, no necesitamos más Scorpio en este mundo. Lo digo como un Scorpio. Que después yo cuando hice esa matemática, yo, diablo, qué poco original fueron mis padres, qué inauténtico ellos fueron. Eso, nada, y entonces yo estaba considerando hacer un episodio hablando de San Valentín, y después yo me di cuenta, yo hice eso ya hace 5 años atrás. So que mi recomendación para ustedes, si les interesaría escuchar un episodio de Dulce Compañía hablando sobre San Valentín, pues les dirijo a que escuchen, y digo que escuchen porque esto no está disponible en video, esto es para cuando Dulce Compañía era audio solamente. Les invito a que escuchen el episodio número 10 de Dulce Compañía, llamado San Valentín, en donde lo invito. Yo tengo un panel superestrella, tengo a Elena Ramírez, a Esteban Ruiz, a Eric Chicho Rodríguez y a Chente Hidrach, un corillaje. Y hablamos de San Valentín, hablamos de sobre los orígenes de San Valentín, nuestra, tú sabes, anécdotas, experiencias personales. Y, o sea, un episodio súper divertido que yo dije como que, man, realmente en vez de repetir el tema, vayan si escuchan ese episodio, que en verdad estuvo bien nítido. Y tú sabes, y cuando yo pensé, porque yo pensaba, yo, ah, no, eso fue 2-3 años atrás, el episodio, cuando chequeo, número 10. Febrero 13, 2015. Y yo, diablo. Yo no sé si a usted le pasa eso, que como que a mí me entran unos mini dramas existenciales cuando yo veo cosas como esa, o cuando tú estás hangueando en Facebook y de momento te sale un Facebook Memory de eso que te hizo 8 años atrás y tú, diablo, me estoy poniendo viejo, no sé qué hacer. La muerte se acerca. Do you believe in... Este preset se llama Believe Share, pero en vez de Share, C-H-E-R, es S-H-A-R-E, como de compartir. Súper, una forma de evitar un... una demanda. Anyway, so básicamente váyanse a escuchar el episodio número 10 de Dulce Compañía si quieren escuchar un episodio donde está Esteban, Elena, Chicho, Chente y yo hablando sobre San Valentín. So eso es un verdadero throwback. Escúchense eso. Y también lo estaba escuchando así los otros días y está... no sé, fue una cápsula de tiempo. Tú sabes, eso es algo que la gente también se le olvida de esto de estar en los podcasts y medio mundo. Es que cuando tú haces este tipo de contenido, y también cuando haces los vlogs para esa gente que está en YouTube, esto se convierte en unos mini diarios, en unas mini cápsulas de tiempo que van a estar ahí. Podrás revisitar, viste, al menos que de momento YouTube empiece a borrar el video, que yo me imagino que ellos, si no lo están haciendo ya, lo comenzarán a hacer pronto. Pero todos estos episodios de Dulce Compañía, tanto en video como en audio, como que pues se convierten en unos archivos de unas conversaciones, unos momentos bien particulares en nuestras vidas. Y pienso que eso es bien bonito. Yo pienso que esta generación va a ser... Bueno, iba a decir que esta va a ser la generación más documentada, pero ya toda persona que sea más chamaquito que yo es parte de la generación más documentada, porque, todo el mundo... a mí me vuela un poquito, y disculpa que estoy aquí como que medio en todos los lados, pero es como que me estoy dando cuenta de la brecha de... Yo no sé si esa es la palabra, el punto es que a mí me vuela la cabeza... Como muchos chamaquitos que están hoy día, pues, exacto, ellos salieron de bebecitos, están con iPad, tú sabes, pantallas touch y todo eso, que nada, va a ser bien loco. A mí no me molesta tampoco eso, o sea, que hay mucha gente que dice, estos chamaquitos no saben lo que es estar afuera. Cabrón, yo a mí no me gustaba estar afuera cuando era chamaquito, o sea, uno salía y eso, y yo ni tenía tanta tecnología en mi casa, tenía un Super Nintendo que era más que suficiente, pero que tú sabes, Hay mucha gente que también están, quizás miran un poquito despresivamente a las generaciones más jóvenes porque están rodeadas de tecnología, y yo pienso que a fin de cuentas es una gran ventaja. O sea, se presta para muchas distracciones, pero objetivamente hablando, yo creo que es más ventaja que distracción. Adelante, estamos mejor comunicados y el conocimiento, tú sabes, la habilidad de tu poder meterte a YouTube o al internet, googlear cualquier tipo de información, puedes aprender idioma, puedes conectarte con alguien que está en la otra esquina del mundo. Yo creo que eso es algo que, mano, está cabrón. O sea, a mí me hubiese encantado haber tenido esto desde más pequeño. A lo mejor yo sería una persona más inteligente de lo que soy hoy día. ¿Quién sabe? Yo ni sé por qué estoy hablando de esto, mano. Yo les quiero dejar decir a ustedes algo que a mí me sorprendió. A mí me sorprendió esto y...
Y tengo que traerlo. Tengo que traerlo. No, estamos...
Vamos a ver. Y esta
se llama Popeye. Este efecto se llama Popeye.
Este efecto se llama de hombre a mujer. Bueno, usted me dice si este es efectivo.
Y esto dice que me pone una voz más profunda. Esta me gusta. Pues voy a hablar de Sonic usando esta voz, corillo. So, un saludo a la gente de Movie Network que me invitaron a mí y a mis compañeros de Cultura Secuencial para el estreno de Sonic the Hedgehog. Voy a quitar la voz.
Nos invitaron para ver la película de Sonic, que ya ahora está en los cines. Y, ok, opiniones. Vamos a empezar con que todo el mundo sabe que esta película, pues cuando soltaron el primer trailer, el diseño de Sonic estaba, para decirlo con cariño, estaba bien descojonado. Era como que un Sonic que causaba pesadilla, causaba que mi cuerpo empezara a sudar de como nerviosismo. Y pues básicamente el internet colectivamente dijo:
no, papi, cámbiame esa pendeja de inmediato.
Y Paramount dijo: all right. Y mira, por primera vez, o sea, yo no sé si hay precedente para esto, pero la compañía, o sea, soltaron un trailer y la compañía dijo: ok, pues vamos a rediseñarlo y vamos a trazar la película. Y fast forward. De momento, meses después, sueltan otro trailer con el nuevo diseño del Sonic, que ahora sí se parece al personaje. O sea, porque es que el otro en verdad era parecía como alguien haciendo un furry cosplay de Sonic. Se ve bien fucking raro. Entonces, lo rediseñaron y ahora sí se ve súper bien. Pero pues... Aún así, pues, existía la posibilidad de que esta película fuese un absoluto papelón, porque considerando, pues, como vimos la película por primera vez, se veía que esto iba a ser un freaking desastre. Solo la vi. Corillo, esta película está bien buena. O sea, considerando lo que es, pero déjame decirle, objetivamente hablando, esta película está bien buena. O sea, yo la vi, me reí. Me reí legítimamente en varias escenas. O sea, realmente esta película es una película para niños. Eso es lo que tienes que empezar. O sea, tú tienes que entrar a esa película sabiendo, mira, esto es una película de familia, esto es para niños, y cool. O sea, en términos de la trama, pues tú sabes, tiene unos elementos de la trama que pues son medio predecibles, pero van bastante a la mano con el tipo de contenido que, como dije, está diseñado para familias. Dicho eso, como dije, momentos legítimamente graciosos. Y, o sea, la película yo siento que puede complacer a los fanáticos, por lo menos desde el punto de vista del diseño del personaje y su personalidad y eso. Y va a complacer a familias que lo van a ir a ver porque pues tiene la mezcla perfecta de humor, elementos familiares, tú sabes, una criaturita, chulería. Ahora, Corillo, el MVP que se robó la película, Jim Carrey haciendo de Dr. Robotnik. Realmente cuando anunciaron esta película, a mí lo que me emocionó es que iba a estar Jim Carrey, porque yo adoro a ese hombre. O sea, él es de mis mayores influencias de cómo yo soy como persona. Porque pues, yo me crié viendo The Mask, viendo Ace Ventura, viendo Dumb and Dumber. Tú sabes, él es una de mis mayores influencias en términos de manerismo y sentido de humor y todo eso. Y pues tú sabes, no se ha visto mucho trabajo de él en años recientes. Y pues tú sabes, verlo él en esta película, que iba a salir, yo, yes, quiero verlo. Cuando enseñaron el primer diseño súper asqueroso de Sonic, yo, no, cabrón, que vas trip, no, como que yo no quiero. En verdad, yo estaba triste porque yo no quería que este papelón y esta cosa bien freaking mala estuviese asociada con Jim Carrey. Cuando la arreglaron, pues yo como que, ok, cool, eso no va a traer. Pero mira, de verdad, corrijo, Jim Carrey, yo siento que su actuación en esta película es comparable a algunos de sus roles clásicos, tú sabes. Bien excéntrico, bien loco, bien over the top, bien gracioso. Y para mí, o sea, cada vez que él entraba en escena, yo tenía una super sonrisa en la cara. So, en ese sentido, brutal. En general, yo pienso que la película fue un palo. Fue un palo que nadie se esperaba que iba a ser. Esto iba a ser un desastre total. Y de alguna forma u otra, mano, they did it. O sea, cuando se acabó la película, eso fue lo que dije. Loco, lo hicieron. Hicieron una película buena de Sonic. Como dije, la historia no tiene que ver nada con la historia de los juegos. Pero tú sabes, a fin de cuentas, esas historias están medias al garete de por sí. So, no me molesta que se fueron por otra vía aquí. Y dicho eso, o sea, esto es sin spoilers. Pero hay un after credits. A mitad. Hay un como que mid-credits scene. Que, bueno, nada más digo que cuando salió esa escena, la gente estuvo pompeada en la sala. So, imagínate, o sea, a ese nivel, la película, yo, por lo general, yo siento que la gente se la disfrutó. Y esa escena, o sea, pues, porque va a haber una segunda parte, boom, ya está. Que nadie se lo esperaba. Va a venir una segunda parte y pues, nada, sale otro personaje, ya ustedes se imaginan quién es. Anyway, el punto es que pompeadera, Sonic, la recomiendo, vayan a verla. Y no, es que todavía yo estoy impactado que la película quedó buena. Muy divertida, definitivamente, si tienen familia, hermanito, lo que sea, llévenla. Como fanático, no te pongas potrón y no pongas a decir, diablo, este Sonic, esto no es la historia, no hablan de los Chaos Emeralds y así no es como funcionan los Ani. Pichea, loco. Una película y dentro de todo siento que fue una buena representación del personaje y considerando lo que pudo haber sido, esto fue un éxito total. So, va totalmente recomendada. Nada, corrido, pero este episodio ya lo voy a dejar ahí, cortito, short and sweet, pero quería entonces empezar esa práctica de estar con ustedes hablando un ratito. Déjenme saber, sinceramente, de verdad, apreciaría mucho si me dan saber qué ustedes piensan sobre estos episodios, así donde yo estoy singular, y qué cosas les gustaría ver, porque como dije, quiero trabajar, yo voy a aprovechar momentos como este para trabajar diferentes segmentos, a lo mejor hacer entre ustedes y yo.
A lo mejor volver a hacer la reseña semanal aquí en el podcast como un segmento de Dulce Compañía. ¿Quién sabe? No me he comprometido, pero si les pompeo esa idea, me dejan saber.
Eso, en esencia, Dulce Compañía este año va a ser bien interesante. Inclusive, es más, otra cosa aquí, ya que estoy con ustedes singular.
Se está trabajando nueva arte. Puede que haya un cambio de portada. Puede que haya un cambio de logo. ¿Quién sabe? Yo sé.
Básicamente, es más, si alguien quiere ver un sneak peek de cosas de diseño nuevo de Dulce Compañía, me pueden enviar un DM por Instagram y puede que yo se lo enseñe. O sea, el dice, El diseño. Anyway, ya, corrido, pues yo los voy a dejar ahí con esa. Saben que me pueden conseguir a mí en mis redes sociales como Pavo Pistola en Instagram y Twitter. Este podcast está disponible en audio, en cualquier plataforma de podcast, y también está en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, donde próximamente van a seguir viendo no tan solo Dulce Compañía, pero los segmentos de videojuegos retro llamado Memory Card. Nuevamente, gracias a todos ustedes por estar aquí, por su apoyo continuo. ¿Sabes? Si yo les fuese a regalarle una cajita de chocolate a alguien, sería a todos ustedes, porque yo los quiero. Anyway, corrido, gracias por estar aquí. ¡Se cuida!